Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora aquí en Es la Mañana de Federico, en el radio, en este jueves 6 de agosto, que ya iniciamos formalmente, informativamente, hablando, por supuesto, de todas las reacciones que se siguen sucediendo tres días, a la salida del rey emérito. Pero antes, como cada mañana, tenemos que actualizar toda la información relativa al tiempo, aunque no haya muchas novedades, a excepción de esa subida de temperaturas en la mayor parte de nuestro país. Cielos despejados, como decimos, en la mayor parte de la península y en las Baleares, algunas nubes en el interior de Galicia, pero a medida que pase el día, que transcurra la jornada, se despejarán en estos territorios. Aquí en Madrid, en el centro peninsular, seguimos con 23 grados. Hoy alcanzaremos los 37. Badajoz es quien acoge la máxima de las máximas con 42 grados y Vitoria, Lugo y Bilbao con una mínima, que como diría Federico, esto no es ni mínima ni es nada, con 14 grados. La crisis en torno a la salida de don Juan Carlos de España no ha supuesto un paréntesis ni en esa época estival, sino más bien un punto y seguido en esa dinámica de tensión que ha caracterizado desde el primer momento las relaciones en el seno del gobierno, especialmente en los dos protagonistas de las últimas horas, los dos vicepresidentes del gobierno. A un lado, en la parte socialista, Carmen Calvo, y en el otro, por la cuota de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. No fue hasta ayer cuando la vicepresidenta primera, la señora Calvo, recordaba a Iglesias que no hay todavía ninguna duda ni tampoco ninguna fuga, porque don Juan Carlos no está actualmente imputado en ninguna causa judicial.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
Bueno, iba más allá la vicepresidenta, recordando a su compañero que el modelo de Estado no está en cuestión ahora mismo en nuestro país.
Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones, como es lógico, en una sociedad democrática, diversa, ideológicamente hablando, y libre para poder expresar, evidentemente, sus posiciones políticas. Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía. Y el cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable por parte de este Gobierno y por parte de la Jefatura del Estado.
Bueno, no hay ninguna duda de que esta crisis en la Casa Real ahora mismo, esta salida del rey emérito de nuestro país, es el pretexto elegido para intentar minar ahora mismo, como llevan haciendo durante años, los miembros de Unidas Podemos, cuando no estaban, por supuesto, en el gobierno, esa posición de la monarquía en nuestro país. Con Pedro Sánchez ya de vacaciones en Lanzarote, en una casa palacio cortesía del rey Juan Carlos, sí, este es la ironía que tiene la vida, porque ese palacio fue donado a Patrimonio Nacional por parte del exjefe del Estado, un regalo que le dio el rey Hussein de Jordania. Ahora mismo en España, está claro, hay una ofensiva contra la corona de miembros de Unidas Podemos y también de sus confluencias, que están atacando y recrudeciendo esos ataques a la corona. Escuchamos a Jaume Asens y a la alcaldesa de Barcelona, la señora Ada Colau.
¿Se tambalea el gobierno de coalición? però sí que és veritat que...
No se tambalea, però sí que és veritat que és un dels peores moments per los que està passant el govern de coalició, perquè és una decisió molt important i no teníem coneixement d'ella.
Es muy decepcionante, o sea, la ciudadanía se merece más que nunca transparencia y todas las explicaciones. Y ayer, desgraciadamente, Pedro Sánchez no dio esas explicaciones. Entonces yo creo que Felipe VI tiene muchas explicaciones que dar.
Bueno, nadie en Podemos y tampoco, como vemos en las confluencias, ni en el independentismo catalán se conforman con ese exilio del rey, despojado ya del trono. Esa abdicación tampoco les parece importar. Les quieren despojar también de la presunción de inocencia que tiene, por supuesto, el rey emérito. Y esto también lo dice el mismo inhabilitado por la justicia. Y este ya está condenado, el señor Quim Torra, que ha orquestado para mañana, viernes, un pleno en el Parlamento catalán para debatir ahora mismo, con la que está cayendo en plena pandemia, sobre la crisis de la monarquía. Todos los medios son buenos para conseguir esos fines y deben creer eso de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Escuchamos hace unos instantes a Jaume Asens insistir en que la salida del emérito es una huida, una fuga, y en la misma línea iba ayer TV3.
Bona nit. Pedro Sánchez no aclareix si el govern espanyol va ajudar al rei emèrit a fugir.
Aquesta fugida del rei emèrit ha despertat tensions i una certa crisi en el govern de coalició entre socialistes i Unides Podem.
I el govern espanyol explicacions sobre quin paper ha jugat en la fugida del rei emèrit.
Estupefacció i indignació per la fugida del rei emèrit i el govern de Pedro Sánchez que expliqui per què ha facilitat i aplaudit la fugida sense rendir comptes amb la justícia.
La decisió del rei emèrit de fugir arriba a l'espera de saber què fa la Fiscalia del Tribunal Suprem.
Bueno, insisten en el Ministerio de Sanidad prácticamente a diario en que no podemos hablar de una segunda ola, que seguimos en la primera, pero que se están haciendo más pruebas y con lo cual de ahí salen más contagios. Lo cierto es que preocupa la evolución de la pandemia. La curva de contagios se dispara en nuestro país. 1.772 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, 600 más que el día anterior. Bueno, con este panorama tenemos que iniciar el repaso por otras noticias de actualidad. Lo hacemos con la ayuda de Cristina Vega.
El alto tribunal ha rechazado la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra don Juan Carlos porque dicen que no está investigado. Omnium Cultural había solicitado estas medidas tras conocerse la salida del emérito de España. Sin embargo, los magistrados recuerdan que la querella presentada en julio aún no ha sido admitida a trámite y no será previsiblemente hasta finales del verano cuando se conozca la decisión del juez Marchena. Hoy reaparece Felipe VI en la recepción en Zarzuela del ministro de Exteriores de Uruguay, mientras Sánchez descansa en Lanzarote, en La Mareta, una propiedad que regaló Hussein de Jordania al emérito y que este cedió a Patrimonio Nacional.
Bueno, y lo ha hecho viajando en Falcon. Esto lo cuenta ahora el diario de Eduardo Inda. Y mientras toma el sol bajo ese cielo canario, maravilloso cielo canario, en la península ha vuelto a producirse un encontronazo entre las dos partes de esa coalición de gobierno. Desde Podemos insisten en que don Juan Carlos ha huido de España, este argumentario que está siendo repetido incansablemente por todos los miembros de la formación. En el lado socialista es la vicepresidenta Calvo la que le recuerda que no huye de nada porque no está imputado ni investigado por nadie. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. El duelo de vicepresidencias, lejos de remitir, se agudizaba ayer aún más. Carmen Calvo, de visita en el Principado de Asturias, enmendaba la plana a Pablo Iglesias. La número 2 del Ejecutivo negaba que, como afirma el líder de Podemos, se pueda calificar de huida y de intento de burlar la acción de la justicia la salida de España de Juan Carlos I.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
Calvo además enmarcaba en la libertad de expresión política los planteamientos del Partido Morado, pero salía en defensa del rey y su papel en favor del orden constitucional.
Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones, como es lógico, en una sociedad democrática diversa ideológicamente hablando y libre para poder expresar evidentemente sus posiciones políticas. Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía. Y el cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable por parte de este gobierno y por parte de la jefatura del Estado.
Tercer día de enfrentamiento entre Calvo e Iglesias. El lunes todo empezaba con la reunión de la vicepresidenta primera con Ciudadanos, que soliviantaba sobremanera a Podemos, llegando incluso la formación morada a negarle legitimidad a la número dos del Ejecutivo para reunirse con los de Inés Arrimadas en nombre del gobierno.
Bueno, lo que no sabemos si es la postura oficial del gobierno, es la vicepresidenta, cierto es, pero es que hay otro vicepresidente también que ostenta el mismo cargo sentado en el Consejo de Ministros. De hecho, no concuerda en nada con la postura defendida por ese socio de coalición. Especialmente agresiva está siendo esa postura de la pata catalana de los de Podemos, que acusan a Sánchez de tibieza. Nada que ver estas reacciones con las del lado opuesto, con las de Partido Popular y Vox, que insisten en esa presunción de inocencia del emérito y en que a día de hoy no está imputado ni en España ni tampoco en Suiza.
El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, comprende la salida de don Juan Carlos de España y desde Vox su presidente Santiago Abascal asegura que, a pesar de los ataques, la monarquía no está en peligro.
Eso les molesta mucho, pero ellos generaron la denominación de jarabe democrático, a eso de ir a molestar a la gente o amenazarla a ellos y a sus familias. Seguro que si el rey emérito estuviese en España, pues tendría un grupo de podemitas muy cerca permanentemente, a poder ser con una cámara detrás.
Yo las veo claramente amenazadas, tanto a la Constitución como a la corona, y las veo amenazadas por parte del gobierno, por la acción de unos y por la omisión de otros. Ahora bien, es evidente que la amenaza existe y es perpetrada por una parte del gobierno. De ahí a que esté en peligro, yo creo que hay un gran paso.
Podemos, Izquierda Unida, Bildu, Compromís y el BNG han puesto en marcha una campaña para eliminar del callejero las más de 600 referencias al rey emérito. También el Partido Socialista se ha sumado a esta iniciativa. En Pinto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ya han retirado el busto en honor de don Juan Carlos del parque, que además, por ahora, lleva su nombre. Y en Gijón, en Asturias, la alcaldesa socialista que gobierna con Izquierda Unida también ha anunciado que va a cambiar el nombre a la avenida Juan Carlos I, una de las más importantes de la ciudad.
Bueno, y tenemos que cambiar completamente de tercio y centrarnos en la última hora que asola nuestro país, a la pandemia del coronavirus. Preocupa la evolución de la pandemia, especialmente en territorios como Cataluña, Aragón especialmente, y también en la Comunidad de Madrid, donde los casos están duplicando semanalmente. La curva de contagios se dispara cada día.
En las últimas 24 horas, Sanidad ha registrado 1.772 casos, aunque no se han contabilizado los datos de Castilla-La Mancha y el País Vasco. La mitad de los nuevos contagios se concentran en Madrid y en Aragón. De los casi 600 rebrotes, preocupan especialmente los de las residencias de ancianos, como la del municipio madrileño de San Martín de la Vega, en la que 47 personas han dado positivo. En Cataluña han suspendido los ingresos y las visitas a las residencias en 6 localidades. Desde el Servicio Catalán de Salud, su directora Nuria Serra alerta del desconocimiento de más casos por ser asintomáticos.
Hay una gran cantidad de asintomáticos y hemos de cortar las cadenas de contagio de estas personas que van transmitiendo la enfermedad sin tener conocimiento del mismo.
Bueno, y como les venimos informando, uno de los asuntos que más preocupa también es la situación concreta con esos casos importados, los de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país, a las costas, y de los temporeros también, especialmente en territorios como Andalucía. Ayer, de hecho, en ese motín que se produjo en uno de esos centros donde están confinados inmigrantes ilegales que han dado algún positivo, hubo un enfrentamiento entre vecinos y estos trabajadores temporeros en Albacete.
La policía ha devuelto al recinto ferial de la ciudad a los temporeros que se habían fugado. Se encontraban aislados desde hace 2 semanas tras dar varios de ellos positivo en coronavirus. Los inmigrantes protagonizaron momentos de tensión, ya que alegan que llevan demasiado tiempo aislados sin poder trabajar ni enviar dinero a sus países. El alcalde de la ciudad, Vicente Casañ, asegura que sigue habiendo positivos.
Estos pocos temporeros que están colaborando muy poco con el confinamiento, sin duda ninguna, están siendo un problema sobrevenido que yo como alcalde sinceramente no me lo esperaba. Entiendo que tampoco los responsables de este confinamiento.
Bueno, y como les adelantábamos al inicio del programa, vamos a charlar en los próximos minutos con Isabel Boni, que es la presidenta del Partido Popular Valenciano, porque conocíamos ayer varias informaciones relevantes que atañen a su comunidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, doña Sara, un placer estar con todos ustedes.
Bueno, el placer es nuestro. Como decíamos, el gobierno, pero también muchos presidentes autonómicos, del color que sea, se han pasado semanas aludiendo a lo imprevisible, ¿no?, de esta pandemia, que solo se habría manifestado cuando ya era prácticamente, digamos, tarde para actuar, para poder atajarlo. Sin embargo, ayer mismo conocíamos que la Generalidad ocultó un documento firmado por su propia consejería, por la Consejería de Sanidad, fechado el 27 de febrero. Recordemos que el estado de alarma llegaba el 14 de marzo, que hablaba ya este informe de una emergencia sanitaria. Bueno, ¿por qué cree usted que Ximo Puig y toda su consejería no dio la voz de alarma entonces al gobierno?
Bueno, pues porque efectivamente, como usted ha dicho, durante todo este tiempo el gobierno de la nación, el del señor Sánchez, pero también el gobierno del señor Puig, han estado reiteradamente diciendo que esta pandemia era imprevisible, que les pilló desprovistos, que nadie tenía conocimiento, salvo cuando ya se manifestó. Y efectivamente ayer fue un medio de comunicación, COPE, pero dimos a conocer que hay un documento del 27, como usted ha dicho, del 27 de febrero, donde el subsecretario de la Consellería de Sanidad ya declara la emergencia sanitaria e inicia un procedimiento por más de 1 millón de euros para contratar, para la compra de material de protección y para contratar un vídeo que tuviese como destino avisar a la población o concienciar a la población de las medidas que había que tomar sociales e higiénico-sanitarias para evitar los contagios. Esto supone que el presidente de la Generalitat y su consellera y todo su gobierno ha mentido en sede parlamentaria. Es decir, aquí se sabía que no nos enfrentábamos, como dijo la señora Oltra, a un simple resfriado o constipado, que esto era un poquito más que una gripe, que nos enfrentábamos a algo serio. Solo que no se tomó medidas porque esas medidas suponían cerrar muchas cuestiones, muchos comercios y sobre todo paralizar las fallas. Tenga usted en cuenta que aquí se adoptó la decisión de suspender las fallas el 10 de marzo por la noche, la última hora de la noche, cuando ya estaban prácticamente en la ciudad de Valencia y en toda la comunidad los monumentos falleros en las calles, con una actitud ejemplar de las comisiones falleras, pero una irresponsabilidad total del presidente Puig. A mí me parece muy grave porque es que han mentido. De hecho, ayer la propia señora Oltra dijo que no sabía nada y pidió públicamente perdón. Pero aquí no vale el perdón, aquí hay que asumir responsabilidades políticas porque las penales ya las determinarán los tribunales. Este documento me consta que va a ser incorporado a muchas causas penales que tiene el gobierno valenciano abiertas.
Además, un documento nada barato, que supuso, de hecho, creo que era
casi un millón cien mil euros.
O sea, por ese informe se supone que el gobierno tiene constancia de que es un virus muy contagioso, aunque en esos momentos, justo de la pandemia, lo acaba de decir usted, hasta que finalmente desistieron y acabaron por decir que no había fallas en Valencia, pero hasta ese momento decían que era una simple gripe, ¿no?, un simple constipado, y que, bueno, no había preocupación. Además, lo decían en público, vemos que en privado, ¿no?, porque tenían constancia de ese informe. A raíz de esto, la vuelta al cole tiene a muchos padres atemorizados, es normal, es entendible, y usted propone, lo escuchaba ayer, que haya un enfermero en los colegios, bueno, para que controlen, para que hagan esas labores de vigilancia y hagan un seguimiento ante posibles contagios y brotes. ¿Cómo han recibido la propuesta en la Consejería de Educación?
Pues mire, como todas las propuestas que le hace el Partido Popular, es decir, nosotros hemos mantenido una lealtad crítica que ya me hubiese gustado a mí y al Partido Popular, yo que fui consejera en el último gobierno del Partido Popular con el presidente Fabra, a ver, y en la crisis del 2008-2011, ya me hubiese gustado a mí que hubiese tenido el hoy gobierno antes oposición, ¿no? Nosotros le hemos propuesto ahí en la Comunidad Valenciana 2.476 colegios, tanto de infantil infantil, primaria, secundaria, conservatorios de música, públicos y público y de colaboración público-privada, o sea, los concertados, ¿no?, que son titularidad pública y, por lo tanto, sostenidos con fondos públicos. Nosotros entendemos que es fundamental, porque es una figura que venimos estudiando, que en todos estos colegios haya un enfermero o enfermera escolar encargado de controlar, de inspeccionar todos los planes de contingencia, de las medidas de seguridad higiénico-sanitarias, e incluso le hemos aportado una memoria económica. El coste de tener un enfermero o enfermera en cada uno de estos colegios, públicos y públicos concertados, sería de 58,8 millones de euros. Dese cuenta, o tengan ustedes en cuenta, que la Comunidad Valenciana va a recibir 207 millones del Gobierno de España, se supone que para invertir en fondos en materia educativa, para adecuar. Y entendemos que es la única forma de que la comunidad educativa, los padres, los niños, los profesores puedan tener seguridad de un profesional sanitario en coordinación con los centros de atención primaria, que se encargaría de establecer las entradas y salidas en los colegios, de aislar alguna clase o alumno si da síntomas o profesor, de aplicar los protocolos, porque lo que ha hecho la Consellería de Educación de aquí, de la Comunidad Valenciana, el señor Puig, es obligarles a los centros directivos, a los directivos que no son personal sanitario, a elaborar sus propios protocolos de contingencia en cada uno de los colegios. De hecho, hoy ya sale en informaciones periodísticas que un centenar de colegios de la Comunidad Valenciana ya se están plantando y están exigiendo estas medidas adicionales porque se ven incapaces de asegurar la seguridad y el mantenimiento de las medidas con un personal que es docente y no es sanitario. Nos han dicho que no hay dinero. Hay dinero para los hermanos Puig, las ayudas de las empresas, hay dinero para la televisión pública valenciana, para mantener a 334 altos cargos, pero y el sector público y chiringuitos que ha creado el señor Puig, pero no hay para una figura tan necesaria, que además ha sido avalada por los colegios profesionales, por la Asociación Española Científica de Enfermería Escolar, en fin, que llevamos trabajando esta propuesta hace mucho tiempo y está dando muy buenos resultados. De hecho, en algunos colegios privados aquí en la Comunidad Valenciana, este verano, en las actividades extraescolares y en los campamentos de verano, han implantado esta figura y el resultado ha sido magnífico. Por lo tanto, copiemos lo que funciona bien y cambiemos lo que funciona mal.
Bueno, hablaba de los chiringuitos, mencionaba también al hermanísimo, el hermano de Ximo Puig, y es que en el día de ayer se producía otro hecho noticioso en su comunidad, el procesamiento de Rubén Trenzano, el director general de Política Lingüística, por un supuesto delito de falsedad documental, en la causa que investiga esos mecanismos de control a empresas vinculadas con el hermano del presidente. Uh-huh. Entiendo que estarán satisfechos, puesto que esta causa, hay que recordarlo, tiene su origen en una denuncia que el Partido Popular interpuso. Sin embargo, ¿son ustedes optimistas ante el recorrido judicial que pueda tener la causa?
Bueno, pues nosotros somos optimistas porque siempre hemos confiado en la justicia, y se lo dice la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que hemos sufrido episodios duros y complicados donde jamás se nos respetó la presunción de inocencia, y hay que ver lo que decía el señor Puig y la señora Oltra, cuando los casos de corrupción afectaban al Partido Popular, que unos han acabado en condena, y por lo cual hemos reconocido esos errores y pedido perdón, y muchísimos otros han acabado en absolución, y nadie ha reconocido, por lo menos ha pedido perdón o ha reconocido que se equivocaron. Por lo tanto, sí que tenemos confianza en la justicia, porque mire, con independencia de cuál sea el resultado, esto no surge de la nada. Esto han sido 3 años de estudio silencioso con un equipo de abogados, con mucha documentación, y lo tenemos bastante fundamentado, ¿no? Y del hecho que ayer el juez desestimase el recurso tanto de la defensa como del propio Ministerio Fiscal, avalan que esto tiene recorrido. Esta es una de las causas. Esto es un director general de Compromís, que por cierto sigue en su cargo, lo digo porque la señora Oltra y el señor Puig exigían la expulsión y de cualquier cargo público, de cualquier persona que estuviese imputada, de cualquier persona imputada, y de hecho el Partido Popular ha cesado a muchos cargos imputados. Él continúa, como continúan tantos y tantos altos cargos del PSOE y Compromís. Pero esta es una de las causas. Queda todavía, esta es porque se cometió una falsedad documental. El director general dijo que se habían hecho todos los controles de las subvenciones a los hermanos del señor Puig, que han visto cómo desde que su hermano es presidente, en 5 años, se le han incrementado las subvenciones casi en un 300%. casi un 300%, ¿no? De hecho, hay un testigo que dijo que los oyó perfectamente decir como cuando gobierne Puig, Ximo Puig, nos vamos a forrar, y efectivamente. Pero la causa gorda, bueno, pues dijo este director general que se habían cumplido los controles cuando hay documentación y testigos de funcionarios que efectivamente no se cumplieron los planes de control de esas subvenciones que han sido presuntamente concedidas irregularmente o no fueron a los fines para los que estaban destinados y que, por lo tanto, mintió a sabiendas, que es lo que mantiene el juez. Pero la causa grande es la que se está investigando en otro juzgado que ya la jueza, a instancia del Ministerio Fiscal, ha solicitado a la UCO y a la Agencia Tributaria, en dos informes, que es toda una trama que crearon las empresas del hermano del señor Puig para obtener de forma fraudulenta e irregular subvenciones en la Comunidad Valenciana, con cuatro consellerías, incluida Presidencia de la Generalitat Valenciana, en la Comunidad de Aragón, en Cataluña, y ahora se está investigando si en Baleares también. Por lo tanto, una trama para saquear el dinero presuntamente de los valencianos. Y ahí vamos a continuar.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Por cierto, días antes de la pandemia, recuerdo que estuvo en estos mismos micrófonos en una entrevista con Federico, con el director de este programa, y nos contaba, de hecho, la última hazaña, ¿no?, de Vicente Marsá en ese intento de arrinconar el idioma castellano. Las autoridades educativas querían obligar a los padres a firmar un documento, un documento del todo amenazante sobre las consecuencias de elegir para sus hijos el español y no el valenciano. ¿Cómo está este asunto? Porque no hemos vuelto a tener noticia. Bien, es cierto que con los meses de confinamiento quizá lo hayamos dejado en un paréntesis, pero a lo mejor en la Consejería de Política Lingüística han seguido a lo suyo.
No, la verdad es que esta pandemia no ha traído nada positivo, ¿no? Nada positivo, pero sí que es verdad, y hay que reconocer que todo el proceso de implantación, de imposición del valenciano, especialmente en las zonas castellanoparlantes y donde se reconocía desde el 82 por una ley socialista la exención del valenciano y que no había habido durante todos estos años ningún problema, la gente voluntariamente solicitaba el aprendizaje del valenciano junto con el castellano, es verdad que la Consellería adoptado una decisión que nosotros hemos avalado y, por lo tanto, cuando las cosas se hacen mal hay que criticarlas, pero cuando se hacen bien hay que decirlo también, de paralizar todos estos procesos de implantación del valenciano. Eso no significa de imposición, ¿eh? Ojo, sí. Nosotros estamos a favor, el valenciano es una lengua cooficial y estamos a favor de que se enseñe, pero siempre con libertad y respetando la realidad lingüística de la Comunidad Valenciana, que es muy diversa y muy plural, y tan valencianos son los de la Ribera, que hablan valenciano, como los de la Vega Baja, que hablan castellano. De momento está paralizado. Es verdad que la situación del COVID ya hay bastantes problemas como para encima este problema más añadido. Y se han paralizado la implantación de todos estos proyectos lingüísticos donde prácticamente todo era en valenciano. Eso no significa que no sigan adelante con su hoja de ruta, ¿eh? Pero ahí le tengo que decir,
bueno, eso que copia y pega directamente de la Generalidad catalana.
Totalmente, absolutamente. Vamos, de hecho, el conseller Marsá, que es Bloc, es del Bloc Compromís, ya lo dijo, sin Valencia no hay independencia, y su lema es Fem País, Construim País, desde la escuela pública y utilizando la lengua como un instrumento de confrontación. He de decirle que ahí la actitud del Partido Popular, de toda la sociedad, de la comunidad educativa, ha sido fundamental. Le hemos ganado en los tribunales todos los recursos que hemos interpuesto contra todos los decretos que ha sacado, no el señor Marsá, aquí el responsable es el señor Puig, que bajo esa apariencia de socialista moderado, en fin, está mucho más próximo a las tesis del señor Iceta que a las tesis de García Page, por ejemplo, en toda materia lingüística, ¿no? Comparte al 100%. Por lo tanto, el frenazo se ha producido por la pandemia y se ha producido porque le hemos ganado todas las sentencias en todos los recursos en los tribunales, porque al final es la única forma de parar este gobierno y la única que nos han dejado. Pero bueno, seguimos atentos porque cuando esto mejore, que no le quepa la menor duda que van a continuar con ese proceso de imposición lingüística y de transformación de la sociedad con la lengua y con la educación.
Bueno, y nosotros seguiremos muy atentos también a todas esas iniciativas que ustedes propongan. Gracias, Isabel Bonín, presidenta del Partido Popular Valenciano, por querernos acompañar en Es la Mañana de Federico, por hacerlo además un 6 de agosto. Cuídense y feliz verano.
Igualmente, y mil gracias, porque no es fácil en esta... en este mare magnum informativo que hay, que nos den voz, ¿no? No verá usted que ningún telediario
abra con eso.
Con la corrupción. La corrupción del PP era noticia del PP de la Comunidad Valenciana en todos los medios. Me parece bien. O sea, yo he dado la cara, pero el señor Puig, a fecha de 6 de agosto, todavía no ha dado una respuesta ni a las irregularidades de presuntas de sus hermanos, ni a la mala gestión, absolutamente nada. Entonces, se agradece cualquier ayuda de un medio como libre e independiente como es Radio. Mil gracias.
Gracias a usted, ya lo saben, las cortinas de humo que siguen imponiéndose aquí, no solo en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos en Es la Mañana de Federico. Vamos a imponer ninguna censura, que nuestros oyentes hablen de lo que les dé la real gana para que se vea que defendemos la libertad, cualquier tema. Eso sí, solo les pedimos una cosa, por favor, que sea audio WhatsApp. Eso es. Que no sea texto, ni imágenes, ni vídeos.
Contestador libre para cualquier opinión, pero también libre de fotos y de memes. Solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp. Es muy fácil, el micrófono, lo levantan. Ya está, unos segunditos, con su opinión, al 648-91-92-60. Ya lo tienen que tener apuntado en su agenda, el 648-91-92-60.
Bueno, pues a eso de las 9:30, escuchamos todas las opiniones que nos va a traer Cristina Vega, después de recopilarlas, por supuesto, porque hay cientos de mensajes cada mañana. Y ya comenzamos nuestra tertulia política de este jueves.
Es Radio, 10 años de compromiso.